La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, último podcast antes de que nos invada la ola electoral. No se crean, no cambiamos de giro, pero sí añadimos uno con más fuerza porque habrá mucho de qué hablar a partir de hoy que México inicia oficialmente su camino a renovar la presidencia de la República. Les invito a quedarse hasta el final para conocer de qué se trata. Mientras tanto, hablemos de las campañas electorales, pero en Estados Unidos. ¿Qué pasa también con las visas en Canadá? La mudanza de Bafar a Viva, los relevos en Banco Azteca y Liverpool y hasta los tenis Puma. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Paralelo al proceso electoral que hoy inicia en México para renovar la presidencia de la República, algo que deberemos tener muy presente es lo que ocurra en Estados Unidos, que también ya inició su propio proceso electoral. El principal socio comercial de México también irá a las urnas, pero en noviembre. ¿Qué postura van a tomar Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez frente a las propuestas en materia de migración que traigan el presidente Joe Biden, quien busca competir por un segundo término, y Donald Trump, quien intentará recuperar la Casa Blanca? A partir de hoy que los candidatos publiquen sus proyectos de nación y propuestas, lo vamos a saber. Mientras tanto, en la contienda estadounidense, la migración ya es y siempre ha sido tema central. Al cierre de esta semana, el jueves 29 de febrero, tanto Biden como Trump realizaron visitas a la frontera con México, con Biden en Brownsville y Trump a 300 millas de distancia en Eagle Pass. Ambos compitieron por el reflector y cada uno buscando demostrar su capacidad para responder a un aumento de inmigrantes que, según los votantes, va a ser una de sus principales preocupaciones de aquí a que voten en las urnas. Biden recorrió las zonas fronterizas con su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también el jefe de la patrulla fronteriza estadounidense, quien es Jason Owens, y funcionarios locales, mientras que Trump recibió su propio informe por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. Trump y Abbott saludaron a miembros de la Guardia Nacional de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Pública de Texas en Shelby Park, que es un punto de acceso para inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. Después pasaron junto a contenedores de transporte que fueron cubiertos con alambre de púas y colocados allí para disuadir a los inmigrantes. Trump, mientras pronunciaba un discurso, dijo que Estados Unidos estaba siendo invadido por la delincuencia migratoria de Biden y enumeró una lista de crímenes violentos presuntamente cometidos a manos de inmigrantes, incluido el reciente asesinato de una estudiante de enfermería de Georgia. Tampoco perdió oportunidad de elogiar los esfuerzos de Texas. Y desde la esquina, en Brownsville, Biden se dedicó a destacar su plan, que no ha sido aprobado por el Congreso, por los republicanos, que básicamente no buscan darle el gusto. Biden dijo que en lugar de jugar a la política sobre este tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen la legislación, pidió que se unan a él para apoyar su proyecto de ley bipartidista. Ese acuerdo le habría dado a Biden poderes para cerrar efectivamente la frontera si los cruces alcanzaran ciertos niveles. Pero los republicanos no le quieren dar ese gusto, como les decía. Trump se está acercando a la nominación del Partido Republicano y consolidando cada vez más su control sobre el partido. Ha prometido llevar a cabo la deportación más grande en la historia de Estados Unidos y completar un muro a lo largo de toda la frontera sur si regresa al cargo. Recordemos que Texas celebra también sus primarias el 5 de marzo, el super martes, cuando los votantes de más de una docena de estados acuden a las urnas. En México, los tres candidatos ya estarán más que inmersos en su campaña y su respuesta frente al plan de acción estadounidense, sea de quien se trate, también será muy importante de observar.
En otras noticias.
Cambiando de frontera con el otro socio comercial de México en el T-MEC, ¿qué está pasando con las visas en Canadá? ¿Por qué los mexicanos deberán presentar visa para entrar a Canadá? El gobierno canadiense quiere endurecer las medidas de ingreso al país ante el incremento en el número de solicitudes de asilo y que han sido rechazadas. ¿Se habrá abusado de la generosidad del gobierno de Justin Trudeau como para tomar esta decisión? Pues bueno, lo que sabemos es que las nuevas medidas entraron ya en vigor el 29 de febrero a las 10:30 de la noche, tiempo de México. Los viajeros de estadías cortas van a requerir acompañar las solicitudes de autorización electrónicas, que son conocidas como ETA, con una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense emitida en los últimos 10 años. Importante apunte, el proceso de solicitud para ciudadanos mexicanos que buscan un permiso de trabajo o estudio no va a cambiar. Vuelven los requisitos después de que en 2016, en un intento por mejorar las relaciones comerciales entre México y Canadá, se levantaran esas restricciones a las visas. Pues ya no más. Se vuelve a la primera casilla del tablero. Vamos a los datos. La tasa de solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá aumentó desde aquel 2016, pasando de 260 solicitudes a 23.995 solicitudes en 2023. Y la mayoría, el 60%, fueron rechazadas o retiradas. Uno de los poderosos motivos es que el sistema de asilo, la vivienda y los servicios sociales de Canadá ya estaban bajo una presión significativa. Las solicitudes de asilo de ciudadanos mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes que fueron realizadas en todo 2023 y de todas las nacionalidades alrededor del mundo. Por supuesto, las nuevas medidas establecidas por Canadá fueron lamentadas por el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un pequeño reproche fraterno al primer ministro Justin Trudeau. Y según sus cálculos, dijo que esto va a afectar al 40% de los viajeros locales que intenten ingresar a ese país.
Acciones y reacciones.
Seguramente han estado siguiendo este tema. Grupo Bafar, productora de embutidos de marcas como Parma y Savory y también dueña de Fibra Nova, definió una nueva fecha para cambiar la cotización de sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores a la Bolsa Institucional de Valores, que es Viva, luego de posponer hace unas semanas esta mudanza. 8 de marzo, esa es la fecha para que cambie de casa Bafar, que también considera negocios financieros e inmobiliarios industriales. Este movimiento se da casi un mes después de lo originalmente previsto cuando Bafar planeó concretar el cambio el 12 de febrero, pero debió posponer sus planes tras recibir observaciones del regulador del mercado, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, y que no fueron especificadas por Bafar. Sin embargo, documentos sobre el trámite de mudanza publicados en Viva señalan que la Bolsa Mexicana realiza un procedimiento de investigación por presuntas operaciones anómalas. Fue el 25 de enero cuando la empresa inició este trámite ante los reguladores para deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana. Días después, el 8 de febrero, recibió la aprobación de Viva bajo la clave de pizarra Bafar B. Por cierto, María Ariza, la directora general de Viva, es desde hace casi un año una miembro independiente del Consejo de Administración de Bafar.
Relevos.
Esta semana se dieron a conocer dos salidas relevantes en dos empresas mexicanas. El 26 de febrero conocimos que Luis Niño de Rivera dejará la presidencia de Banco Azteca por motivos personales y tras formar parte de este grupo por 20 años. Sin embargo, este banquero, quien por cierto en la primera parte del sexenio le tocó encabezar la Asociación de Bancos de México, bueno, pues se mantendrá como asesor y consejero externo. Quien sube es Alejandro Valenzuela, quien hasta este momento era el CEO de Banco Azteca y se ha mantenido así desde 2015. Y entonces, como nuevo director general de Banco Azteca, se queda Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez, quien ocupaba el cargo de director de captación, Afore y Seguros Azteca. Tiene 20 años de experiencia en servicios financieros y previamente lideró Afore 21 de Banorte. De esta última, Afore 21, ahora que la mencionamos, han salido varios personajes relevantes del sector financiero. Y bueno, luego tenemos a Liverpool, la principal cadena de tiendas departamentales de México. Se activa el relevo generacional con Max Mitchell, que dejará la presidencia del Consejo de Administración. Él había estado al frente los últimos 20 años, pero ya alcanzó la edad de jubilación y será el próximo 12 de marzo cuando deje la compañía. Pero esos 20 años solo han sido al frente del consejo. Realmente lleva más de 40 años y relevó en su momento a su tío Max Mitchell Suberville en 2004. El directivo estuvo detrás de decisiones como la compra de Suburbia a Walmart en 2016 y de una participación en la cadena estadounidense Nordstrom. Y ahora la presidencia del Consejo de Administración de Liverpool va a ser asumida por Graciano Guichard González, actual CEO, y quien forma parte de la familia controladora, mientras que el actual CFO, Enrique Huijosa, ocupará el lugar de CEO. Y entonces, González Gallegos ocupará el cargo de CFO.
El último sorbo.
¿A quién le gustan los tenis Puma? Esta marca se deja ver optimista para este año y cree que la demanda por sus zapatos y ropa deportiva se va a disparar en el segundo semestre por aquello de los campeonatos europeos de fútbol y los Juegos Olímpicos de verano en París. Y aunque no dejan de tener cautela en cuanto a sus perspectivas de ganancias, estos dos factores son el incentivo. Esto gustó al mercado porque sus acciones dejaron ver un alza de casi 4%. Pero la realidad es que en el último año el valor de esta emisora ha caído en un 30%. Y no es que haya algo mal con Puma. es un sentimiento generalizado porque la inflación y la debilidad económica han hecho que los clientes no pongan en el primer lugar de su lista de compras el adquirir estos artículos que son más un gusto que una necesidad, ¿verdad? También hemos visto a las empresas de ropa deportiva recurrir a las rebajas para deshacerse de la mercancía que no se vende. Actualmente la apuesta de Puma es estimular el crecimiento mediante el desarrollo de la oferta de ropa deportiva de alto precio para fútbol, baloncesto y running. Además viene una campaña publicitaria global, la primera en la que invierten en 10 años, esperando que esto les ayude a levantar esas ganancias que por ahora quedan por debajo de lo que esperan los analistas. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día, pero también un nuevo espacio para concentrarnos en el frente político. Este 2024 México tendrá el proceso electoral más grande de toda su historia. Vale la pena entenderlo a sorbos. Los candidatos, sus planes, la percepción, quiénes mueven los hilos, la arquitectura de una elección y hasta el papel de la tecnología. Este es el espacio para analizar a los aspirantes a la presidencia desde el plano económico. Acompáñenme a disfrutar juntos de este sorbo electoral.